De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de hablar por la línea telefónica con el editor del blog Israel a Cataluña, con Rubén Novoa. ¿Qué tal, Rubén?
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos vuestros oyentes de Radio Sefarad y también pues felicitarlos por el trabajo que realizáis.
Bueno, nosotros hacemos el trabajo físicamente desde Madrid, pero tú estás físicamente en Cataluña, en Barcelona, y nos gustaría saber si compartimos la misma percepción, si la gente de Cataluña comparte la misma percepción sobre el conflicto que aquí en Madrid. ¿Cómo se está viendo desde allí?
Bueno, nosotros, yo creo básicamente que la situación se percibe en Cataluña un poco como en casi toda Europa, es decir, que no somos diferentes de los demás. Y básicamente yo situaría pues que hay dos grupos muy bien definidos, ¿no? La gente que apoya a Israel, por una parte, y la gente que apoya pues Palestina en este conflicto, ¿eh? Pero los que apoyan a Israel básicamente pues vendrían a ser los justos entre las naciones del siglo XXI, que digo yo, ¿no? Que son todas estas organizaciones de amistad con el pueblo de Israel, que tenemos varias en Cataluña, desde el ARCI, la CAI, la mía propia, la Asociación Catalana de Amistad con Sala de Israel. Tenemos varias asociaciones pues que dedican pues a potenciar un poquito el mensaje y el discurso de Israel en nuestro país, porque nos encontramos bueno pues una sarta de mentiras y de difamaciones en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por una parte hay todo este colectivo de amigos de Israel, ¿no? Que es, genéricamente lo podríamos definir así, y luego pues también tenemos algunas voces en el mundo del periodismo que son solventes, ¿no? Desde Pilar Rahola, o Vicenç Villatoro, o Joan Becuya, por decir algunos nombres. Y luego, por supuesto, pues las comunidades judías, que como bien sabes, pues aquí en Cataluña hay varias, ¿no? Desde la CIP, Atit, o Bechalom, o Jabat, incluso, pues todas las comunidades judías pues también pues estarían en este bloque, ¿eh? Por otra banda, pues tenemos el bloque de los pro-palestinos, que son la totalidad de los medios de comunicación. y además, pues tenemos también los partidos políticos de izquierda, la extrema izquierda, incluso todos estos grupos fascistas y neonazis que también están estos días pues lanzando mensajes en la red contra Israel. Y también no hay que olvidar pues la comunidad islámica, que es una comunidad en Cataluña muy fuerte y también que está muy radicalizada. Nosotros en estos momentos pues una de las luchas que llevamos entre manos es pues precisamente combatir pues todas las informaciones sesgadas que aparecen en los medios de comunicación públicos, porque en Cataluña hay una ley del audiovisual que regula lo que es el derecho a la información de los ciudadanos en los medios públicos, ¿eh? Entonces nosotros en el último año, por ejemplo, hemos interpuesto más de 10 denuncias al organismo regulador sobre el tratamiento pues que recibe Israel en TV3. Tenemos incluso periodistas que han justificado en prime time las acciones terroristas de Hamas, ¿eh? Estoy hablando de Joan Roura, que es una de las cabezas pensantes en la sección de internacional de TV3. Aunque hoy estamos satisfechos porque el corresponsal que teníamos en Jerusalén de TV3, Albert Telfa, ha sido apartado después de estos dos años de actividad constante denunciando pues estas informaciones sesgadas que se ofrecían en el Consejo del Audiovisual de Cataluña, ¿eh? Se ha apartado este periodista y confiamos pues que el nuevo corresponsal, que es Lluís Caellas, pues ejerza con profesionalidad, con la profesionalidad que se exige, que se debe exigir a un medio de comunicación público las informaciones que ofrece pues a la ciudadanía. Y nosotros confiamos pues que con este cambio pues podremos olvidar estas manipulaciones interesadas a las que nos tenía acostumbrado el anterior corresponsal. Yo, a grandes, así es como veo un poquito la situación en Cataluña. Dos bloques muy muy claros, ¿eh? Ya he identificado un poquito quién está en cada banda, y el gobierno de Cataluña, que aunque sí que es un gobierno que es amigo de Israel, tuvimos la visita del presidente Mas el pasado mes de noviembre a Israel y se firmaron muchos acuerdos de colaboración tecnológica, universitaria, económica, etcétera, etcétera, pues bueno, también esto es una ayuda pues para que el mensaje, nuestro mensaje, pues también esté un poco presente en nuestra sociedad y que la gente no solo reciba inputs negativos.
Bueno, hace poco, hablando del gobierno de la Generalitat, tuvo un ataque a una sede de Convergencia, ¿no?
Correcto, sí, esto fue la semana pasada, el jueves pasado, activistas pro-palestinos, pues en sus actividades habituales, que son pues organizar actos sorpresa sin comunicarlos a la autoridad gubernativa para que se puedan prever medidas de seguridad, pues irrumpieron en la sede de Convergencia que es el partido que está en el gobierno en Cataluña, y la llenaron toda de papeles y de manos manchadas de sangre. Bueno, son actitudes que nosotros perseguimos, y siempre que esta gente pues hace este tipo de convocatorias y sin someterse a la legalidad vigente, porque nosotros también hemos hecho algunas convocatorias, las hicimos, por ejemplo, pues cuando secuestraron a Grachalit en Barcelona, éramos más de 600 personas en la Diagonal, siempre las hacemos para la celebración de la independencia del Estado de Israel, siempre lo comunicamos todos nosotros, y entonces nosotros pues también queremos que el otro bando pues se someta a la legalidad, ¿no? Y no actúe de esta manera, ¿no? Entonces nosotros siempre que a este tipo de acciones pues nosotros lo comunicamos a las autoridades pues para que se protejan pues los intereses que pueden estar amenazados, ¿no? Por ejemplo, en este caso el otro día la sede de Convergencia, pero también por la tarde hicieron una manifestación que aproximadamente pues eran unas 1.500 personas en la Plaza San Jaime, y hay que tener en cuenta que está esto al lado de la sinagoga antigua en Barcelona, y bueno, tienen que prever unas medidas de seguridad, que como esta gente pues no hacen las cosas de esta manera, pues hay que estar siempre muy atentos.
Uh-huh. Bueno, tú hablabas también al principio de que la totalidad de los medios de comunicación estaba en el bando anti-israelí, aunque hay cierta diferenciación, o corrígeme, por ejemplo, en el tono de La Vanguardia y El Periódico.
Sí, efectivamente. Bueno, en La Vanguardia tenemos a Enrique Zimmermann, que es un periodista pues solvente, con un prestigio y con un conocimiento de la región que muchos de los periodistas que están destinados como corresponsales en la zona pues desconocen. Y nos encontramos también con unas redacciones que están excesivamente tienen un componente ideológico muy muy brutal, ¿no?, en estas redacciones. Entonces hay cosas en el periodismo que son elementales, como contrastar las informaciones, cuestionarse las informaciones que te puede ofrecer una organización terrorista, como es en este caso Hamás, ¿no? Aquí simplemente pues se da patente de corso a todo lo que dice esta gente, se difunden una serie de mensajes y estamos viendo a qué conduce todo esto, ¿no? Cuando tú das una información que no es real, con el objetivo de estigmatizar al pueblo israelí, en realidad lo que estás buscando es que luego se produzcan ataques contra las comunidades judías que están en Europa. Lo estamos viendo en París, ¿eh?, la última semana, los graves enfrentamientos que hay en la calle, a raíz de que se prohibieron este tipo de manifestaciones por la violencia que generaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros combatimos el antisemitismo y creemos que una buena manera pues es demostrar pues todas estas mentiras que se lanzan desde los medios de comunicación, que lamentamos que gente que ha salido de una facultad de periodismo, de comunicación, y que las normas éticas mínimas de la profesión pues las desconozcan o no las practiquen, o las practiquen solo en según qué conflictos, porque por ejemplo nos encontramos que ayer en Siria el ISIS se cargó a 700 personas en un solo día, y esto no ha abierto ningún noticiario, no es noticia, a nadie le importa, ¿no? Solo importa cuando esté Israel en medio, porque es una manera que se tiene para demonizar al pueblo judío, ¿eh? Entonces luchar para que la verdad sobre el conflicto árabe israelí esté en la luz pública es una manera también de combatir el antisemitismo en nuestra casa.
Y como tal, ¿tú crees que tiene algún viso de mejora? O sea, a veces uno se plantea en estos días que los demás ya no es ignorancia. O sea, ignorar es cuando uno desconoce, ¿no?
Correcto.
Pero cuando uno ve lo que está pasando y se sigue empeñando en negar la realidad y seguir aferrado a sus agendas ideológicas, ¿esto cómo se llama?
Esto no sé cómo se llama, ¿eh? Esto yo creo que es maldad, ¿eh? Yo diría que es maldad, porque sí que a veces hay gente. El conflicto de la vida real es un conflicto muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, la población en general se deja llevar por los grandes consignas que dan en los medios de comunicación. Si tú tienes, hoy me he encontrado, por ejemplo, en el día de hoy, más de 15 artículos en prensa española diciendo que los israelíes hacen carnicerías, que son unos asesinos de civiles, etcétera, etcétera. Todo eso contribuye a que el ciudadano de a pie, que no tiene por qué estar, no es obligatorio estar informado, ¿no?, sobre el conflicto, pero a la hora de emitir una opinión personal sí que es importante, ¿no? Porque si la gente, los inputs que recibe son negativos y falsos, pues luego pues todo esto genera un caldo de cultivo que nos encontramos, bueno, con situaciones de seguridad complicadas, ¿no? Y el otro día hubo un incidente en Barcelona que no que no fue más, pero nos podemos encontrar con este tipo de cosas.
Uh-huh. Y tú, como ya como alguien que está siguiendo las noticias, no solamente observando los medios, sino observando tratando de observar la propia realidad, ¿cómo uh-huh. ves el tema de este operativo Margen Protector?
Claro, yo que creo que son estos mismos medios los que con total sinvergonzonería pues están acusando a diario Israel pues de estar detrás de las grandes matanzas de palestinos civiles en Gaza. Esta es una de las mentiras habituales que lanza Hamás. De hecho, su ministro del Interior pues ha dado esa orden a los periodistas de nombrar siempre como civiles a sus combatientes muertos. Y los medios de comunicación presentes en la franja de Gaza, para poder operar ahí, tienen que decir la consigna de la organización terrorista, porque si no, pues después no se les deja salir. Tenemos unos cuantos periodistas que están en el paso de Erez que no les dejan salir. Entonces, bueno, los medios compran este tipo de información de una organización terrorista sin someterla pues a ningún tipo de contraste. Y tuvo que ser incluso Al Jazeera quien publicara los nombres de los caídos el pasado domingo. Esto es muy fuerte, porque todos sabemos a los intereses que responde pues la cadena gubernamental de Qatar. Pues bien, en el informe que se publicó de las bajas en Gaza el pasado domingo por la Al Jazeera, se puede comprobar que el 80% son hombres de entre 18 y 38 años, lo que nos hace suponer que están en la edad de ser combatientes, ¿eh? Posiblemente habrá alguna persona que no esté implicada, de acuerdo, en este 80%, pero la mayoría de jóvenes entre 18 y 38 años que han caído demuestra que las fuerzas de defensa de Israel están objetivando lo que serían los combatientes de Hamas, de la Yihad Islámica, de las brigadas Al-Qassam, quien sea, porque con las infinidad de grupos que operan en Gaza, incluso ISIS también está ahí presente, pues es un poco una locura. Ciertamente hay que lamentar pues un 20% de bajas civiles, pero también hay que recordar pues que tanto la inteligencia israelí pues trabaja full para evitarlas, mientras que Hamás lo que hace es ordenar a sus civiles pues para que suban los niños a los tejados de sus centros operativos y logísticos, ¿no? Lo cual luego es, o sea, a Hamás se le puede permitir todo en esta guerra y Israel, por defenderse, pues se le critica todo. Y además Israel, con más de 1.500 ataques aéreos que ha realizado y la invasión perimetral de la franja de Gaza, se podía haber ahí habido realmente un número de bajas muy importante, porque es un territorio pues bastante poblado, el de Gaza. Y el hecho de que haya una cifra de caídos yo no la veo muy alta, de acuerdo, en comparación con los raids que se han realizado, lo que indica pues que hay una precisión quirúrgica en los ataques, que siempre hay daños colaterales, porque al fin y al cabo estamos hablando de una guerra, ¿no? Esta es la tercera guerra de Gaza desde que se desconectó por parte del primer ministro Ariel Sharon y se dijo pues que se evacuaba Gaza y se dejaba pues al destino pues de los palestinos, y al final pues acabó pasando pues que Hamás pues un golpe de estado obtuvo el poder.
Uh-huh. Bueno, y luego en las estadísticas que tú nombrabas hablaban de mayores de 18 años, cuando sabemos perfectamente y está documentado visualmente en YouTube 80.000 veces que hay chicos mucho más jóvenes que eso que son soldados. Que correcto. Son que están armados no solamente de armas ligeras, de rifles o de ametralladoras, sino que están allí prácticamente disparando los misiles, que los padres ahí los ponen a enseñarle cómo se hacen, y muchas veces incluso algunos vídeos que están allí que muestran cómo un grupo de milicianos, por llamarlo de alguna manera, que son terroristas, sí, cogen a un niño por el cuello, llevan
y lo arrastran
con ellos para ponerlo por delante de ellos. O sea, que no es una caricatura gráfica esto del escudo humano.
Además todos sabemos, ahora cuando viene este tiempo verano, más en Gaza, pues hay buenas playas, ¿no? Pues cuando se organizan los campos de juventud para los niños, bueno, que los dirige Hamás, todos hemos visto pues cómo se les adoctrina en el odio a los judíos, porque no solo es un odio hacia los israelíes lo que adoctrina Hamás, es un odio hacia el pueblo judío en general, ¿eh? Uh-huh. Entonces los hemos visto cómo se les enseña en tácticas militares a niños que pueden tener 8, 12 y 15 años. Esto es muy grave, y de esto las Naciones Unidas y la comunidad internacional pues no se queja y sigue financiando pues todos estos programas humanitarios, ¿eh? Para entender,
sí. ¿No? Oye, hablando de Naciones Unidas, ¿qué te parece que la UNRWA cuando descubre lo que todo el mundo le acusó en la guerra anterior de pilar defensivo, de tener en sus escuelas escondidos misiles, que ahora ellos mismos los encuentran y se los devuelven a Hamás.
Sí, bueno, esto es un delito de... Si pasan aquí en España, esto es un delito de colaboración con banda armada.
Claro, es como decir, yo encuentro una granada de ETA sin explotar y bueno...
Y la entrego pues a Arnaldo Otegi, ¿no?
Porque exacto, se lo mando a Otegi para digo, oye, que se te ha caído, ten cuidado.
Pues este es el doble rasero, pues bueno, todos sabemos un poquito cómo funciona las Naciones Unidas, ¿no? Que es un organismo bastante inoperante, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en las últimas horas, ¿no? Esta madrugada, con el incidente ese que hubo, ¿no? En Ucrania, con el avión que, según parece ser, militares prorrusos abatieron. Eso también, eso no es ningún genocidio, ¿no? También un número de víctimas parecido a lo que pasó en lo que está pasando en la guerra de Gaza. Bueno, hemos visto cómo Rusia se retiró del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando se estaba debatiendo este tema. Quiere decir que las Naciones Unidas es un órgano que no tiene ni legitimidad para hacer nada, y más cuando está pues haciendo estas cosas, ¿no? Como es entregar pues los misiles que primero dejarse esconder los misiles de largo alcance, porque los misiles que tenían eran M-75, no eran los Qassam que llegan a Esdot, eran los que llegan a Tel Aviv.
Eran los buenos,
Sí. A Haifa, quiere decir que eran misiles de largo alcance. Y no solo permitir que se puedan almacenar armas de guerra en sus escuelas, esto ya es un crimen contra la humanidad, sino que además luego se las entrega a la organización terrorista. Es un poco la situación en la que nos encontramos hoy en día en el contexto internacional, ¿no? Mm. Vemos también el tema de Irán, ¿no? Vemos como la ONU, pues, lo que se está permitiendo es que con estas supuestas conversas del cuarteto con Irán, pues que al final pues Irán va ganando su tiempo pues para poder enriquecer a un nivel más alto pues uranio en sus instalaciones subterráneas, y bueno, es inoperativa las Naciones Unidas a día de hoy. Era una entidad que sí que, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues podía tener una cierta lógica su existencia, pero que a día de hoy nos encontramos que la mayoría de los países que están ahí representados son dictaduras de las peores que hay sobre la faz de la Tierra. Y países como Siria pues han estado en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Quiere decir que por sus hechos a veces los conoceremos.
Bueno, Rubén, no sé si tú quieres comentarnos algo más o también hablar de tu blog, es cómo la gente da la dirección para que la gente se pueda informar.
Especialmente... Sí, bueno, es un blog que hacemos en catalán, pero también tiene un traductor de Google integrado que se puede leer en cualquier idioma. Se llama israelacataluñablogspot.com. Ofrecemos información y también explicamos todas las actividades que hacemos. Sí que me gustaría, antes de acabar la entrevista, pues hablar un poquito de la situación que hay como estamos hablando ahora del operativo también margen protector, de la situación pues de los túneles estos terroristas, porque sí, la gente a veces por desconocimiento puede llegar a pensar, bueno, un túnel, que y para esto por un túnel, ¿no? Porque la gente aquí, cuando piensas en un túnel, pues piensas cuando vas por la autopista y pasas un túnel, o cuando vas en tren, ¿no? Y el concepto de túnel aplicado al terrorismo pues aquí a veces puede chocar un poco, ¿no? Y sí que estaría bien pues explicar esto de la Gaza subterránea, ¿no? Que nos encontramos pues con una situación en la cual los líderes de Hamás se han ido enriqueciendo con el contrabando a través pues de estos túneles, aplicando gravámenes de hasta el 20% sobre las mercancías que circulaban, y se han agenciado directamente en su bolsillo los millones de dólares de ayudas pues de los países árabes, incluso de Occidente, para que ha ido dando pues para el progreso de la franja. La culpa es de Hamás, porque nos encontramos a Meshal, que es su líder, en un exilio dorado, en un hotel de 5 estrellas, mientras está en Qatar, mientras está pidiendo a sus ciudadanos pues que ejerzan de escudos humanos, ¿no? Y si esto fuera poco, todo el material de la construcción que ha ido entrando en Gaza en los últimos años por los pasos fronterizos de Israel, que ha hablado Israel, en lugar de servir al gobierno de Gaza pues para construir escuelas, hospitales, centros de desarrollo, ya sean pues científicos, tecnológicos, etcétera, etcétera, infraestructuras como pueden ser carreteras o autopistas. En lugar de hacer todo eso, ellos han decidido pues construir una auténtica Gaza subterránea, donde acumulado pues depósitos de arma y sus de armas y sus centros operativos. Uh-huh. Entonces,
yo creo que han traducido mal, no han entendido bien la palabra infraestructura y se pensaba que era una estructura que tenía que ir por debajo.
Por debajo, ¿no?
Y entonces por eso en los hospitales tienen por debajo estos depósitos de misiles.
Correcto.
Que luego los de la primera planta, los de las ONGs españolas, dicen que allí no hay misiles, igual que lo decían de las escuelas de Naciones Unidas y de la UNRWA, ¿no?
Uh-huh. Y todos estos túneles, además, lo preocupante son las últimas. A ver, Israel, las últimas informaciones de ayer eran que se habían destruido, se habían encontrado 15 túneles. Con esta finalidad de entrar en Israel con comandos disfrazados de mujeres o disfrazados de soldados del IDF para atentar pues en los kibbutzim o en el sur de Israel. Pero de estos 15, el ministro de Defensa ya reconoció que se necesitaban pues 2 o 3 días para poder destruirlos todos. Nos encontramos que había salido información publicada referente pues a la comunidad de inteligencia norteamericana, muy preocupante, ¿no? Porque la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, tan famosa que se ha hecho con el caso Snowden, pues está trabajando, ellos tienen un programa de inteligencia geoespacial mediante, bueno, que lo coordinan con la NGA, que es la agencia de inteligencia geoespacial de los Estados Unidos, y la ORN, que es la agencia de reconocimiento nacional. Entonces tienen un programa mediante satélites espía con infrarrojos para ver la evolución del programa nuclear iraní. Esto lo hacen los Estados Unidos y a través de infrarrojos, como el programa nuclear iraní también se desarrolla todo como una infraestructura, ¿no?, bajo tierra, pues entonces ellos han derivado un poco estos satélites y ahora están apuntando hacia las informaciones que, las primeras informaciones periciales que han salido, esto ha salido hoy, ha salido de la Comunidad de Inteligencia Americana, pues es que nos encontraríamos con un mínimo de 60 túneles, y si el IDF solo ha podido acabar con 16, pues nos encontramos que la operación puede ser bastante larga en Gaza para poder acabar con todas estas infraestructuras terroristas.
O sea que cuando se dice de la superpoblación de Gaza, hay 1.700.000 arriba, pero no se sabe cuántos más hay abajo.
Ahí abajo, exacto. Y esto de la superpoblación también, bueno, habría que contrastarlo un poquito, porque aquí hay, en Barcelona hay barrios en los cuales quizá hay una densidad de población más elevada que la que pueda haber en Gaza.
No, aparte, a mí me llama la atención cuando dicen la superpoblación de Gaza, pero vamos a ver, ¿cómo llegó tanta gente a ver en Gaza? O sea, porque los israelíes no metieron ahí a nadie. Los israelíes se fueron de ahí. Entonces, ¿cómo es que llegaron a ver 1.700.000 personas? Si ese es el número, pues habría que explicar quiénes son esas personas, cómo llegaron a Gaza. Porque en Gaza, el otro día en Telemadrid, había una profesora que decía que Israel le había robado los recursos hídricos a Gaza. Y yo, pensando en Gaza, digo, esta señora no ha estado en su puñetera vida ni en la zona, ni sabe nada de geografía, porque no existe ningún recurso hídrico. La gente de Gaza siempre ha vivido a expensas o del agua que le proporcionaba Israel, o cuando estaban bajo ocupación egipcia, el agua que le proporcionaba Egipto. Punto y pelota, o sea, no había nunca recursos propios.
A mí lo que me sorprendió, tampoco lo entiendo esto de cómo puede llegar esta sobrepoblación. Lo que me sorprende aún más es que la misma gente que habla de la sobrepoblación que hay en Gaza son los mismos que acusan a Israel de practicar un genocidio en Gaza.
Sí, un genocidio cada 2 años.
Entonces, sí, pero no puede ser una cosa y la otra, no puede ser blanco y negro a la vez. Las cosas son o blancas o son negras. Nos encontramos que en los últimos 40 años, desde los años 70, la población palestina se ha multiplicado por 4. Entonces, hablar de genocidio, de masacres, si me dijeras, no, es que la población se ha visto reducida por 4, entonces ya uno sí que puede llegarse a plantear pues, qué está pasando en Gaza, ¿no? Uh-huh. Pero si la población se está multiplicando por 4, desde los años 70 hasta el día de hoy se ha multiplicado por 4, hablar de un genocidio parece absurdo, ¿no? En Europa sí que se casi se borró la judeidad de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque sí que hubo un genocidio. Uh-huh. Entonces, hoy en día, utilizar estas palabras, aparte de que bueno, dicen muy poco de la persona que las utiliza, pues es contribuir a este discurso de banalización del nazismo y del holocausto como excusa para atacar otra vez al judío y perseguirlo. Y con esto es contra lo que tenemos que luchar.
Y entre ellos está el máximo dirigente de Izquierda Unida, Cayo Lara, con sus tweets.
Sí, con sus tweets provocativos.
Provocativos también, comparando el nazismo con el judaísmo.
Correcto, y periodistas como Carlos Carnicero, o actores, o no sé a qué se dedica ese tío, como Willy Toledo, etcétera, etcétera, ¿no? Son gente que se dedica a incendiar la red, y sobre todo buscan esto, gente poco informada sobre el conflicto, que es lo que íbamos, porque estábamos hablando al principio de la entrevista, gente poco informada y maleable, ¿no? Que sin tener una idea preconcebida sobre lo que está pasando allá, pues mira, es fácil de tú das cuatro mensajes así un poco que llamen la atención, y la gente esto lo compra muy rápido hoy en día.
Sí, consignas en lugar de información.
Correcto.
Pues nada, con este pequeño titular vamos a despedir esta conexión, esta primera charla que hemos tenido con Rubén Novoa del blog Israel a Cataluña. Les recomiendo, especialmente si saben catalán, pueden leerlo, pero también, como ha dicho, se puede ver la traducción del Google, que desde el catalán, por ejemplo, al español no sufre mucho como estas traducciones de las instrucciones de algo del chino al español que,
correcto, como.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Rubén.
Ha sido un placer, Jorge. Un abrazo.